La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. La Biblia dice: Jehová es mi pastor. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Breve introducción. Estamos contra el tiempo. Ese era un tema, ese es un verso, pues, que a mí me ha estado dando vueltas en la cabeza. Y yo, nosotros tenemos un grupo de hermanos que compartimos la palabra y versos a veces polémicos, y hablamos con ellos, y entre todo eso salió un tema: que si un cristiano es pobre, o si hay cristianos pobres. Entonces muchos de mis compañeros y amistades dijeron: claro que sí hay cristianos pobres. Yo tuve que buscar la definición de lo que es pobreza. ¿Sabe lo que es pobreza? Una persona que no tiene los recursos para vivir. O sea, que una persona que no tiene comida, no tiene vestimenta y no tiene techo. Ahora hago la pregunta: ¿hay algún cristiano pobre? Así quedó el chat. Hubo silencio. Porque lo que nosotros conocemos como pobreza es lo que el mundo te ha dicho que es pobreza. Lo ponemos en dos, lo ubicamos en dos posiciones nada más: pobre, que no tiene plata para gastar, y el rico, que tiene plata para gastar. So, si hay cristianos pobres, entonces, ¿qué hacemos con el Salmo 23? Con la canción que acabamos de cantar. La Biblia dice: Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. No sé si alguien me está entendiendo, lo cree conmigo. Tú no puedes decirte a ti que tú eres pobre, porque entonces tú haces a Dios chiquito, o haces que Dios sea mentiroso. Eso no es la prédica. Pero tú no puedes estar declarando y diciendo que yo soy pobre. Tú no eres pobre. Amén. Tú no eres pobre. Aunque haya una situación dura en tu vida, tú no eres pobre. Pablo decía: mira, yo he aprendido a saber caminar, a vivir en escasez y en abundancia. Significa que hay en tu vida momentos donde va a haber escasez, pero también hay momentos donde va a haber abundancia. Y en ambos momentos está el Señor contigo. Aleluya. So, no digas que tú eres pobre, porque el Rey de Reyes está contigo. Amén. Aleluya. La prédica de hoy, o la enseñanza de hoy, o la exhortación de hoy, es el pastor y sus ovejas. Aleluya. Hemos oído mucho sobre este tema de cómo la oveja, la Biblia hace referencia a la oveja y al creyente, que son similares. Pero yo me hago preguntas a veces: ¿por qué la oveja? ¿Por qué no un león? Si nosotros, tú sabes, somos fuertes, ¿por qué no un tigre? ¿Por qué? Y me puse a buscar y leí algunos artículos de algunas personas que ponían su interpretación, etcétera. Pero a mí me gusta saber lo que Dios quiere que yo le diga al pueblo. Entonces me metí en oración y estamos, el verso central es Juan 10:27. Voy a estar proyectando los versículos, Juan 10:27, donde dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. En ese versículo me voy a quedar en esta exhortación. Vamos a orar primeramente y arrancamos. Señor, te alabamos en esta hora, te bendecimos en esta hora, mi Dios. Mi Dios, estamos congregados en este lugar, mi Dios, esperando una palabra tuya. Estamos congregados en este lugar, Señor, creyendo en que tu palabra es viva y es eficaz, Padre Santo. Tu palabra no regresa a ti vacía. Creemos, Padre Santo, que en esta hora, Señor, tú como nuestro pastor, oh mi Dios, tú nos vas a guiar, Padre Santo. Tú nos vas a alimentar, tú nos vas a vestir, y tú nos das techo, y tú nos das todo lo que necesitamos para seguir adelante en este camino, Padre. Gracias te damos, oro por cada oído que ha de escuchar, por cada corazón que ha de recibir, por cada mente que ha de entender en esta hora, para que tú, mi Dios, puedas proveerle el entendimiento y a mí la capacidad de enseñar en esta hora, para que tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y este pueblo dice: gloria a Dios. Muy bien, brevemente. Hay tres características que yo pude sacar rápidamente, voy para entrar en materia, de la oveja. ¿Y por qué es similar al ser humano? Y tengo pros y contras. Contras: la oveja en sí misma, miren que digo en sí misma, es frágil. Una oveja es frágil. Uno puede ver una oveja robusta, pero es frágil. Una oveja también es débil. Una oveja no tiene la fuerza para trepar en montañas, ni rocas, ni nada de eso. Ni si tengo entendido que si se cae y queda al revés, se puede hasta ahogar, se puede morir, porque no tiene la fuerza para moverse. Sus patas no le permiten eso. Es vulnerable también. La oveja no tiene ni un mecanismo de defensa. La oveja no tiene nada para defenderse del adversario. ¿En qué se parece al ser humano? Exactamente en eso. El ser humano, nuestro cuerpo es frágil. Una bacteria minúscula que ni se ve te enferma y te puede hasta matar. Amén. Somos débiles espiritualmente hablando, sin Cristo. Y somos vulnerables espiritualmente hablando, sin Cristo. Amén. Así mismo somos nosotros. Somos presa fácil. Ahora los pros que todo el mundo quiere escuchar. Una oveja tiene una cualidad, y voy bien rápido. Una oveja tiene una cualidad que me atrevo a decir que no tiene otro animal. ¿Alguien sabe cuál es? El de distinguir y reconocer voces. Pensaba que iban a decir amén, pero bueno, gloria a Dios. Tú eres oveja, o tú tienes que tener ese discernimiento, saber de qué es lo que, quién te está hablando, si es Dios o no. Tenemos que desarrollar ese oído espiritual. La oveja lo desarrolló. Una oveja, y enseguida voy a poner un video también, una oveja tiene la capacidad de distinguir cuando su pastor lo llama y cuando otra persona que no es su pastor lo está llamando. ¿Qué otro animal tiene eso? Bueno, yo creo que solamente la oveja. Tú tienes un perro, por más maestrado que esté, tú haces el perro de una vez queda arisco. Al gato, yo no sé cómo se le llama, un gato, un conejo, yo no sé, pero el animal que sabe distinguir voces es la oveja. Ellos son inteligentes también. Yo siempre he entendido que las ovejas eran brutas, pero son inteligentes. Las ovejas, dice, lo que pude estudiar es que ellos pueden reconocer, digamos que si ellos pasaron por aquí un día y un lobo atacó a una oveja, esas ovejas se acuerdan de ese lugar. Y ellos traen a memoria, dice que pueden guardar ese recuerdo por mucho tiempo y evitan pasar por ahí. A menos que su pastor lo esté llevando, ellos van seguras, pero solas ellas no pasan por ese lugar porque hubo algo que los aterró. En eso nos ganan, porque a veces nosotros seguimos cayendo en eso, ¿no? Pero amén. Y lo otro, que es lo más importante, que debería ser lo primero, pero lo dejé de último por alguna razón, que ellos dependen de su pastor. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Vamos, iglesia, ayúdame, que voy rápido por lo mismo, porque hoy es viernes y estamos un poco cansados. Así es que esas tres características pude sacar de la similitud de una oveja y nosotros. Entonces vamos a leer entonces nuevamente Juan 10:27, y lo vamos a leer de una manera un poco diferente, pero vamos con el Juan 10:27. Dice, ya lo tienen ahí: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Verso 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30: yo y el Padre uno somos. Yo quiero leerlo al revés ahora, del 30 hacia el 27, para empezar entonces. Dice: yo y el Padre uno somos. Jesucristo está diciendo claramente que Él es 100% hombre y 100% Dios. Él y el Padre son uno, eso no se lo quita a nadie. Por más que digan que Jesús solamente era un profeta, era un hombre cualquiera, aquí está claro en la Biblia que Dios Padre y Cristo son uno solo. ¿Estamos claros ahí? Verso 29: mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas, es mayor que todos. no hay diablo, dice lo que Jesús está diciendo, no hay nada. Y nadie, nada las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos bien ahí. Verso 28. Y yo, Jesús hablando, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 27 entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesucristo, y voy a tratar de explicar esto de una manera solamente para enseñanza, pero ya quedó por sentado que Jesús y Dios, Dios y Jesús son uno. Pero Jesucristo, y hay muchos versos que lo sustentan, Jesucristo solo hacía lo que el Padre le mandaba hacer. Jesucristo solo hablaba lo que el Padre le decía que hablara, lo que el Padre le dice o le dijo que hablara. No sé cómo es la cosa, se me lengua la traba. Jesucristo era obediente al Padre. So, el modelo de oveja que tú debes seguir es el de Jesús. Ojo, no quiero enredar a nadie. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es nuestro pastor. Amén. Pero Él solo hacía lo que el Padre le decía o el Padre le mandaba hacer. Él solamente hacía eso. Solo era obediente a alguien. Él era la oveja y Dios era el pastor. Es para, solamente sígueme como enseñanza. No quiero confundir a nadie. Entonces, tú como oveja, ¿a quién tú debes seguir como modelo? Mira la relación de Jesús y Dios. Entonces tú puedes tener una buena relación tú con Jesús, para entonces tener una buena relación tú con Dios. No sé si me siguen. Como Jesús se relacionaba con el Padre, así Jesús te está diciendo. Mira, vamos a probarlo. Miren lo que dice Filipenses 2:5. No sé si lo tienes ahí, Gloria. Vamos a explicar eso un poquito. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Jesucristo es Jesús. No se lo quitamos, no le quitamos ese mérito. Pero Jesucristo vino y tomó forma de siervo para enseñarte a ti y a mí cómo uno debe vivir en esta tierra, cómo uno debe tener una relación con Dios. Amén. Miren esto, Juan 12:49, si lo tienes ahí, por favor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y así hay un, no voy a tocar todos los versos que tengo aquí, pero esa es la idea, pues, de que Jesucristo, se me apagó esto en un segundito, Jesucristo vino para enseñarnos cómo debemos andar. Ahora, habiendo dicho eso, me quiero centrar en el verso 27, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pon el video un momentito, Isela, a ver si sale. Y con esto empiezo, se lo prometo, empiezo la enseñanza. Thank you. Miren cómo levantan la cabeza las ovejas. Aleluya. Amén. La enseñanza ahí, noten algo. Fue interesante, estaba chévere, ¿verdad? Es literal lo que Jesús dice en su palabra. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Él las conoce y ellas lo siguen. Es literal. O sea, Jesús está haciendo referencia a eso que acabamos de ver. Lo literal lo está trayendo a lo espiritual. Jesús oía al Padre y hacía lo que el Padre le encomendaba. Él no era un oidor olvidadizo como lo somos muchos de nosotros. Jesucristo estaba claro en que Él vino al mundo a hacer un propósito. Amén. A cumplir con la voluntad del Padre. Si tú quieres un modelo de una oveja, mira a Jesús. Amén. Una oveja reconoce la voz de su pastor. Ya sabemos eso. Usualmente en ese tiempo, y tal vez todavía, se ve que hay varios pastores con sus ovejas. Se ve el rebaño. Digamos que hay 10 pastores y cada uno tiene más de 300 ovejas. Todo eso está enredado ahí. Todo el mundo, todas las ovejas comiendo pasto. ¿Cómo tú sabes cuáles son las tuyas? Imagínense, 10 pastores, cada uno tiene 200, otro tiene 100, el otro tiene 300, el otro tiene 500. Hay como 10,000 ovejas. ¿Cómo tú sabes cuáles son las tuyas? Yo me puse a pensar eso, eso no tiene sentido. Por su voz. Porque viene, cuando viene la hora del pastor decir, sabes que ya me voy, hace lo que vimos en el video, él las llama. La voz del pastor. Porque hay 10 pastores, dije un ejemplo, hay 10 pastores. El pastor número 1 va a llamar a su oveja a su manera, pero las ovejas del pastor número 2 no van a ir donde el pastor número 1. Miren esto interesante. Ustedes me están siguiendo, ¿verdad? No tienen reno a nadie. Amén. Ok. ¿Cómo se logra eso? Yo siempre me pregunté, ¿cómo se logra eso? Que tú puedas hacer, tú puedas decir, pere, 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 pere. Y las ovejas de una vez, y vienen donde ti. Con una relación. Con una relación. Para los que tienen niños chicos, se acuerdan cuando sus niños eran chicos. Noten, o se acuerdan algún episodio donde el niño no quería estar con más nadie que con su mamá. O con su papá. O están bien con la tía, la abuela, con todo el mundo, pero donde se caen y les dolió algo, de una vez están, ¡mamá! La relación de padre, la relación de madre e hijo, esa relación es la que el Señor busca que nosotros tengamos con Él. Cuando tú tienes una relación con el Señor, entonces tú puedes distinguir voces. Sígueme aquí. Voy a hacer un paréntesis breve. A muchos nos gusta, y no sé por qué me meto en problemas, pero a muchos nos gusta, yo lo hacía y lo hago de vez en cuando, escuchar a estos grandes pastores famosos en la televisión. Nos gusta seguirlos, nos gusta escucharlos. No está mal, ojo, no está mal, mientras que prediquen la verdad, no hay problema, ¿no? No está mal. Pero muchos vivimos escuchando a otros pastores. Vuelvo y repito, sea porque nos gusta cómo predican, sea porque les gusta todo lo que haya, lo que se ve, yo no sé, pero vivimos escuchando a otros pastores. Pero aquí viene la bomba, iglesia. Y perdóneme, eso me lo dijo el Señor y lo voy a decir. Ese no es tu pastor. Y tú no eres su oveja. Cuando yo recibía esto de parte del Señor, dije, pero ¿qué tiene de malo si es la misma palabra del Señor? Ojo. hay iglesias que ahora mismo tienen una visión para el año. Hoy es el año de la bendición. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Vienes tú cruzando esa puerta y tú estás creyendo que hoy es el año de la bendición para ti. Y entonces la estrategia de la iglesia vecina es hacer A, B y C. Tú quieres venir a implementarlo acá, A, B y C. Y comienzas a chocarte la cabeza, golpearte, porque la visión de este año para ti es que el Señor muestre su gloria en tu vida. Cápteme la idea. El lema de este año, si lo puedes poner, gloria: Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Ese es el lema que el Señor dio para ti en este lugar a través de tu pastor. ¿Por qué a veces no somos bendecidos? Dios es un Dios de orden. Vuelvo y repito, me estoy metiendo en problema aquí, pero lo tengo que hacer porque es parte del Señor. Dios es un Dios de orden. El que está allá no es su pastor. Y ustedes no son sus ovejas. Y le voy a hacer algo más duro todavía. Iglesia grande, yo siempre he anhelado que esto crezca y seamos 1,000,000 de personas. Amén de los amenes. Dios sabrá en su tiempo. Pero la Biblia me enseña a mí que un pastor, cuando llama a las ovejas, los siguen, oyen su voz. Y dice Jesús después que yo las conozco. Y voy a mencionar nombres nuevamente solamente para ejemplo. Edwin Álvarez no conoce a sus ovejas. Lo siento. Amén de los amenes. Tú puedes ser un gran predicador, tu iglesia puede ser la más grande de Panamá, pero tú no conoces a tus ovejas. La Biblia me está diciendo esto. Pero sin embargo, nosotros estamos aquí recibiendo palabra por televisión, pero cuando llegamos acá rechazamos la palabra que Dios te está dando a través de tu pastor y la estás rechazando. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa era la bomba. Algunos nos aferramos a esa visión. El año de la bendición, el año de la abundancia, el año de la... Oye, Señor, muéstranos tu gloria. Esa es la visión del año. ¿Cómo tú logras eso? Métete con Dios. Esa es la palabra que Dios tiene para ti en este año. Si tú estás aquí es porque Dios aquí te puso. Repito, si tú estás aquí es porque el Señor aquí te puso. ¿Qué voces estamos escuchando, iglesia? Vuelvo y repito, no es nada malo, pero Dios es un Dios de orden. Recuerden que la oveja se hace uno con su pastor. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hey, la oveja tiene que tener una relación con su pastor, y en esta me refiero al pastor espiritual, que es Jesús. Pero también tiene que tener una relación con su pastor aquí en la iglesia. Ojo, el pastor no me dijo que dijera esto, este es de parte del Señor. O sea, no creen que te diga cepillando ahí para ganar punto. Yo nada más tengo que hablar lo que el Señor. Si uno pastor, ustedes saben cuál es la que es. Respect. Mira lo que dice Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ustedes saben el trabajo arduo que tiene un pastor. Me refiero a un pastor literal de ovejas. Ese es un trabajo, hermano. Mucha gente lo ve y que él es un pastor. Era menospreciado ese trabajo. Pero ese es un trabajo donde tu vida estaba en riesgo. Tú tenías que pelear contra lobos, osos, leones por una oveja. ¿Cuán importante era la oveja para el pastor? ¿Me siguen en esto? Aleluya. Un pastor cuenta sus ovejas. Un pastor sabe cuántas ovejas tiene. Un pastor conoce. Mira, cuando él sale y lleva a sus ovejas a comer pasto verde, y cuando regresa lo va a meter en un lugar que se llama redil, y él comienza a contarle: mira, este es el quejoso, las conoce y la está metiendo en su redil. Él tenía 100, de repente él contó 99. ¿Qué hace el pastor? deja las 99 y se va a buscar esa una.
¿Alguna vez se han puesto a pensar qué significa eso?
La respuesta la recibí en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nota, el redil era como algo cercado, ¿verdad? Denota protección. El pastor metía sus ovejas, las 99, como había una que no estaba bajo su protección, él podía fácilmente cerrar la puerta de su redil e ir a buscar a esa una que hace falta. ¿Tú sabes por qué? Porque las 99 están bien, pero hay una que está allá afuera perdida y es vulnerable y puede, algo le puede hacer daño. El pastor deja lo que está haciendo y la va a buscar. Mira lo importante que es esto. Si tú, hablando en lo espiritual ahora, si tú habitas, yo había hablado de esto en un tiempo, si tú habitas en la voluntad del Señor, escúcheme esto bien, si tú estás dentro de la voluntad del Señor, si tú estás donde el Señor a ti te puso, si tú estás caminando en el camino que el Señor trazó para ti, entonces tú llegarás a la meta. Si tú habitas donde el Señor quiere que tú habites, vas a vivir donde el Señor te va a poner a vivir, en el cielo. En otras palabras, estando aquí, tú debes habitar en todo lo que tiene que ver con alabar al Señor, estar en la voluntad del Señor, así como lo hizo Jesús. No sé si me están captando la idea, no sé si me estoy explicando bien, pero mientras que tú estés fuera de la visión que el Señor ha trazado para ti, no vas a alcanzar nada. Y me refiero espiritualmente, porque aquí en la tierra tú podrás alcanzar tantas cosas como quieras con tu propia fuerza y tu propio entendimiento y tus estudios y todo eso, pero en el ámbito espiritual el Señor está diciendo, si tú no estás donde yo, la Biblia dice, si conmigo no recoges, desparramas. Y para tú desparramar, tú tienes que estar fuera de la voluntad del Señor. Lo otro que entendí de una oveja es que una oveja necesita ser esquilada o cortarle todo ese pelaje regularmente. Yo tengo unas imágenes aquí también para compartir con ustedes. ¡Wow! Miren ese animal. Impresionante ese animal. Ese es una oveja. No sé qué marca es, pero es una oveja. No raza, qué marca es, pero es una oveja. Tremenda, tremendo cómo se ve, impactante, se ve rellenito, se ve bonito, aleluya. Muchos cristianos andamos así. Venimos a la iglesia pechón y estamos. Nada más nos falta hacer el pasito de Michael Jackson, la cosa y la cuestión. Oye, estamos guapetón. Pero es necesario que el Señor, pon la número dos, te esquile de vez en cuando. Muchas veces tú vas a pasar por una prueba. El Señor te va a esquilar. ¿Por qué? Porque es necesario para tu crecimiento. Es necesario para que tú llegues al lugar donde el Señor tiene preparado para ti. Es necesario que tú experimentes algo. El mismo Jesús fue esquilado, espiritualmente hablando. Está bonito, ¿ah? ¿Eh? Así se ve una oveja sin pelaje. Usted ve la oveja grande y frondoso, pero realmente debajo de todo eso, debajo de todos esos títulos, está eso. Debajo de toda tu sabiduría, todo ese pelaje, está eso. Necesita el Señor hacernos ver que somos ovejas y que necesitamos a veces andar por el desierto. Yo hablaba con un amigo y le decía, oye, tremendo, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Tremendo, y por ahí mismo me dice, ¿quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo. Pero el Señor es, Dios es tan sabio que Él sabe que Él no te va a poner en un lugar donde tú no puedas resistir. No te va a dar una prueba que tú no puedas resistir. Es una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que entender. Si tú estás pasando por una prueba en esta hora, créelo, tú puedes con esa prueba. Dios no está loco. Dios no está loco. Dios está más claro que nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabía que había una prueba para ti. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Estamos muy calladitos, pero yo sé que estas no son las que nos gustan, ¿no? Pero es necesario. Es necesario. Tú has estado orando por cosas que el Señor haga con tu vida. El Señor dice, ok, amén, yo creo que te puedo dar lo que me estás pidiendo. Pero antes de dártelo necesitas pasar por aquí. Mi pregunta sería, ¿qué tanto tú anhelas alcanzar lo que le has pedido al Señor? ¿Qué tanto tú anhelas? Yo hacía el ejemplo, si yo te pudiera decir, si tú caminas de aquí a la puerta de entrada, vas a recibir 100 balboas. ¿Ustedes lo harían? Corriendo, ¿verdad? Pero si yo te digo, Karina, de aquí a Peregal vas a recibir $1,000 caminando.
Yo lo hago, eso es.
¿Ah? Si yo le digo a usted de aquí a Chorrera, $10,000 caminando. De aquí a Chiriquí caminando, $2,000,000. Noten lo que ha pasado aquí. Muchos decimos eso ahora, pero cuando vamos por San Carlos, chanfle, si en, y comenzamos a decir esto, si en bus para Chiriquí son ni que 8 horas caminando, va a ser como que una semana, dos. No. ¿Tú sabes qué? Esto es mucho para mí. ¿Alguien me está siguiendo la línea? Esto es mucho para mí. Por eso que hice la pregunta, ¿qué tanto tú anhelas o qué tanto tú quieres lo que le has pedido al Señor? Requiere sacrificio. Si tú quieres $100, ve hasta la puerta, recibe tus $100 y sé feliz. Si tú quieres 1,000, bueno, vete a Pedregal, pues. Si quieres 10,000, ve a Chorrera. Pero si tú quieres 2,000,000, tú tienes que parir esos $2,000,000. Suena como que yo lo hago, me pongo mis zapatillas y voy para allá. No han llegado al puente de la América y ya están, ni que sabes que esto no es para mí, déjame con mis 1,000 mejor yo. Amén. O el oír. Ay, me estoy pasando el tiempo. El oír. Segundo que dice el Señor, y yo las conozco. Conocer. Me puse a buscar. La Biblia dice, y fulano conoció a fulana. Tremendo. Conocer a una persona significa intimar con esa persona. Cuando, si yo hago esta pregunta, ¿cuántos aquí creen que me conocen bien? Muchos van a decir, yo tengo más años conociéndote, y con Karina de la secundaria, pero ni uno puede decir que me conoce mejor que mi esposa. ¿Alguien me está entendiendo? Porque hay más relación. Hay mucha más relación. Pastor me conoce a mí bien. Él sabe de qué yo soy capaz y qué yo no soy capaz. Y me ha jalado la oreja aquí, acá, ta, 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 ta. Pero Gloria conoce cosas que tal vez el pastor no sabe. ¿Alguien me está siguiendo? Nada malo, ¿eh? Nada malo. Voy a meter en problema yo. Pero conocer a Dios significa intimar. Vuelvo y repito, una relación con el Señor. Una relación con el Señor. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre yo te conocí, dice el Señor. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que tú nacieras, el Señor tenía un plan contigo. ¿Qué estás haciendo con el plan? Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Wow, tremenda palabra. Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo te conozco y tú me conoces. Amén. Corintios 8:3, ¿qué es conocer al Señor? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ahora yo te pregunto a ti, que este es un tema que se predicó aquí, a mí me voló el cerebro como por una semana. Si yo hago la pregunta, no me levanten la mano ni griten amén ni nada, porque si yo le digo, ¿ustedes aman a Dios? Todo el mundo, hasta yo, amén, amén. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Iglesia, esto es relación, no emoción. No se trata de que si yo sentí, ay, ese cosquilleo, esa cosa. No compares la relación que tú tienes con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con tu amigo, con la relación que tú debes tener con Dios. No. El amor ágape que el Señor ha depositado en ti hace que tú hagas. No te quedes en, ay, yo amo, yo siento, yo, cada vez que la veo entrar por ahí, me da. Amén de los amenes, todo eso es parte del ser un humano. Pero tú amas a tu esposa, la Biblia dice, hey, hónrala. Él no dice, ama a tu esposa y díselo todos los días, díselo todos los días y que ella entienda que tú la ames todos los días, habla. No. You gotta do something. Tú tienes que hacer algo. El Señor, dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que Él sintió un amor tan grande por el mundo que Él, ay, suspiró. El Señor dio lo que más amaba porque amaba al mundo. Agarren la idea, ya con esto estoy concluyendo. Voy a saltarme todo esto. A lo último dice, y me siguen. Con esto concluyo. Lo primero que dice el Señor, Jesús hablando, mis ovejas. Él dice, mis ovejas. Él hace un claro desarrollo de que Él tiene ovejas. Él no está hablando de los otros, sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Segundo dice, y me siguen. Seguir a Dios es amar su mandamiento, guardar su mandamiento, estar en su voluntad. Así como dice Josué, mira que yo te mando a que tú te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo. Dice Josué también que debes meditar en este libro de la ley todos los días, y donde quiera que tú estés yo voy a estar. Pero cuando uno lee así, uno dice, santo, yo estoy empoderado, que donde yo voy el Señor me sigue. Pues no, tú debes estar en la voluntad del Señor, y donde quiera que tú vayas en la voluntad del Señor, ahí va a estar el Señor. Donde tú cojas, ahí va a estar el Señor, porque estás caminando por un trazo que Él ya trazó para ti. Amén. El verso no dice, y me seguían. Con esto concluyo. El verso no dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me seguirán. Dice claramente, y me siguen. Siguen es algo continuo, ¿ok? Dice continuidad. Mis ovejas oyen mi voz y continuamente están donde yo estoy. Pastor predicó sobre el permanecer, sobre el permanecer en el camino. Es exactamente esto. Si tú eres oveja del pastor, si tú eres oveja, y me refiero a Jesucristo en esta hora, si tú eres de Dios, tú permaneces. Si tú eres de Dios, tú sigue caminando. No importa lo que te abate allá afuera, porque así mismo pasa. La felicidad, todo el mundo quiere ser feliz, amén de los amenes, pero la felicidad viene cuando hay una circunstancia que te hace feliz. Ay, hey, allá afuera hay un BMW, te lo regalo, Brenda. ¡Ah, Brenda, uy! Porque por el BM. Que alguien dice, hey, en tu cuenta de banco te deposité no sé cuánto, tú, ay, feliz de la vida, pero por el depósito. Pero la Biblia dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. Amén. El gozo del Señor. Tú tienes que gozarte en el Señor. Tú tienes que gozarte en el Señor. Estamos muy acostumbrados a hacer lo que nos da la gana, como nos da la gana, escuchando a otra gente, a otra iglesia. Amén de los amenes. Que el Señor lo bendiga, lo guarde, lo prospere, le haga toda esa otra iglesia. Pero vela por tu redil. Permanece en tu redil. Crece en tu redil Y si vas a salir es porque vas a salir a seguir para seguir haciendo la obra. No para salir ahí a otro lugar, a otro redil, a ver qué pasa. Porque lo haces una vez, lo haces dos, lo haces tres, lo haces cuatro, lo haces cinco. Ya, termino con esto. Hebreos 13:20. Pónganse de pie, iglesia. Vamos a orar. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Oye lo que dice: el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, escuchen bien, iglesia, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Aleluya. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.